Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y como dice nuestra promo, una calidad de ser. Y si es una calidad de ser, implica una calidad educativa. Y si hablamos de una calidad educativa, Universidad Tecnológica Nacional presenta una investigación académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos convoca y que nos evoca a todos los argentinos y argentinas. Porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una proximidad. Universidad Tecnológica Nacional está próxima a vos, está próxima a nosotros, a nosotras, para vivir un entre nosotros, entre nosotras, con esta calidad educativa, con esta investigación académica, con esta extensión académica, con esta investigación y extensión tecnológica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que golpea tu puerta, una realidad que puede hacer que vos golpees su puerta, y está con vos y está cerca de vos. Por eso que Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad, y si es una realidad, es una realidad federal y fundamentalmente una realidad educativa. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, ya aparece. Ahí va, de fondo, que se hace figura con ese toque mágico. Está bien, está bien. Próximo, justamente, como la Universidad Tecnológica Nacional presenta. Con ese toque mágico podés ingresar en el mundo de Radio Cultura, porque estamos en todos los aparatos celulares, sí, Google Play, Radio Cultura, y estamos en Android, estamos en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Lucas Jiménez. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros lo que intentamos hacer es una cultura de radio, porque en definitiva, hay algo que somos. Somos radio. Y aquí estamos en esta maravillosa radio, y también te voy a decir que estamos en vivo, y hoy vino un invitado de lujo. La verdad, gala absoluta al tenerlo a él. Un verdadero placer. Y la temperatura en estos momentos es lo que va a decir que ellos también vinieron en vivo. La temperatura 20 grados en lo que tiene que ver con los barrios en Capital, pero la referencia del Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 16 horas, que es Aeroparque, siempre es un poquito menos, 18 grados 3. La humedad está cada vez subiendo más, 91%. La presión de 1011.7 hectopascales, el viento del noreste a 5 kilómetros por hora. Ha estado de direcciones variables toda la tarde. Ahora está en el noreste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara? La noche lloviznas, lo cual implica también mañana, en la primera mañana, lloviznas. Mucha neblina vamos a tener mañana, mayormente nublado, una mínima de 14, una máxima de 19, y el jueves primaveral, último día de primavera se podría decir, con una mínima de 15 y una máxima que va a estar entre los 24 y los 25 grados. Ahora sí, el día viernes preparémonos porque se vienen las lluvias. en donde la máxima va a estar en los 18, pero la máxima la vas a vivir a la mañana. ¿Por qué? Porque cambia viento sur, entonces va a ir descendiendo la temperatura y a la noche te vas a encontrar con 10 de mínima, lo cual va a generar que el día sábado tengas una mínima de 7, una máxima de 15, el domingo una mínima de 5, una máxima de 13 y el lunes una mínima de 5, una máxima de 12. Por consiguiente, ahí sí se viene la ola polar. Dicho todo esto, hecha la presentación, ya están nuestros invitados. Él, mi conductor, ingeniero en electrónica, obviamente, Universidad Tecnológica Nacional. Magíster en Ingeniería en Calidad, ¿dónde va a ser? Universidad Tecnológica Nacional. Investigador, docente de grado y posgrado, auditor, líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad. Es una calidad, él, una calidad educativa, verdaderamente, todo. Por eso que también Premio Nacional a la Calidad. Tenemos un emblema en nuestro programa. Subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado, ¿adivinen de dónde? Universidad Tecnológica Nacional. Estamos hablando de Universidad Tecnológica Nacional presente. Estamos hablando del gran Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y antes que, digo, ya que estabas hablando, a vos te encanta los servicios meteorológicos, siempre contás todo. ¿Sabés sí. quién va? Tengo una noticia, ¿viste? Que siempre decís
nada. Dame una primicia. No, dame primicias.
No es primicia porque salió, digo, esto es, la gente lo sabe, quizá vos también lo sepas. La Organización Meteorológica Mundial eligió a la científica argentina como directora.
Sí.
¿Te enteraste?
Sí.
Y es la primera mujer en conducir la institución y también en una elección inédita para América Latina.
Bien.
Un golazo de la gestión argentina. Ahí destacó Santiago Escafiero. Así que se llama Celeste Saulo.
Bien, Celeste Saulo, felicitaciones y también felicitaciones mujer a Cancillería.
Argentina. Exacto.
A Cancillería, que a veces damos algunos palos, así que cuando se hacen logros hay que felicitar. Así que felicitaciones en este caso a también Santiago Cafiero al respecto. Y ahora lo tengo a él. ¿Qué me podés decir? Haceme una introducción vos. Es un lujo.
Un lujo, ya lo dijiste. Sí,
pará, tengo otra. Es una lámpara que froto porque hay un genio y sale él.
Bueno.
Ahí
sí,
está.
Sí.
Un lujo, un genio.
Sí. Tiene, tiene para mí algunas cuestiones que son fundamentales, que son para mí virtudes. No es común encontrar esa convergencia en una persona y que a mí me hace que la verdad que no nos conocemos hace mucho personalmente, sabíamos uno del otro pero no personalmente. Es una persona humilde, que es lo primero que yo destaco de una persona. O
se
sea,
percibe,
no es una persona que es engreída, con lo cual ya para mí es un avance. Y tiene una habilidad y una capacidad mental admirable realmente. Y además es un generador de equipos de trabajo.
Bien.
Tampoco sencillo.
El gabinete se hace presente con
exacto,
él.
Exacto.
Muy bien, estamos hablando secretario de Coordinación Universitaria. Estamos con el secretario de Coordinación Universitaria del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con Juan Carlos Agüero. Hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes. Hola, Alejandra, Lucas, bueno, a toda la audiencia.
Yo te digo una cosa, habías dicho que no sos de ir a determinadas radios, pero tenés una voz que da muchísimo para radio, un estilo muy particular de voz tenés.
No soy, los que me conocen, no soy mucho de hablar, sí, digamos, en reuniones compañeriles, ahí sí, a donde tenemos que bajar algunas ideas, algunos direccionamientos, sí, públicamente,
sí.
Creo que hay gente que lo hace mejor que yo y que dice cosas más importantes que yo.
Ahora lo vamos a determinar en el transcurso del programa, pero te noto una tonadita. ¿De
cómo
dónde sos?
¿Te diste cuenta que también el señor es italiano? Sí, también.
Sí. Bueno, eso como es una particularidad de la UTN.
Sí.
Nosotros estamos en 12 provincias. Yo soy de la provincia de Córdoba, junto con el rector y el secretario de Extensión Universitaria. Somos la Facultad Regional Córdoba.
Sí.
Bueno, después tenemos en el gabinete compañeros de Santa Fe, de Córdoba, de provincia, de San Francisco.
Sí, Tucumán,
San Nicolás, acá de provincia de Buenos Aires.
También.
Así que lo nuestro es una variedad de tonadas ahí que vos encontrás en nuestro rectorado, que la verdad que está muy bueno.
Qué lindo coro, porque a mí me gusta mucho, Juan Carlos, porque es el coro de un país. Nunca mejor dicho que hay que federalizar, y hay que federalizar la educación, que no es nada sencillo, pero ustedes tienen el coro de un país en una universidad como es la Universidad Tecnológica Nacional, y eso es para felicitarlos.
Sí, eso viene desde una visión en su momento de la construcción, cuando la crea Juan Domingo Perón, nuestro claro. creador de la universidad, con una mirada de industrialización de la Argentina, y arma en estas 12 provincias 30 regionales, algunas menos en ese momento, cuando lo armó, no éramos tantas, después se fueron aumentando algunas otras más, que en algún momento eran o extensiones áulicas, o unidades académicas, que pasaron a ser facultad regional. Bueno, y esto que decís vos, ¿no? Es un lindo desafío, este tema de la federalización,
sí.
que creo que para nuestra universidad es una gran fortaleza, pero también a las mismas cosas por ahí hace algunas dificultades, que todos vamos para el mismo lado, la idiosincrasia de cada una de las regiones también cuentan en esto. Bueno, es algo que la verdad que es un desafío muy lindo.
Pero como todo director de orquesta, en este caso director de coro, es muy bueno de quien estamos hablando, ¿no? Soro.
Sí, bueno, creo que eso que un poco nos dijo Luca recién, creo que también nuestro rector, digamos, creo que baja una humildad hacia todo su gabinete, una amplitud, digamos, independientemente de cada una de las ideas políticas que haya en cada una de las regionales, tratar de respetar la institución, tratar de ver que nosotros tenemos un contenido y sostener una idea que tiene la universidad pública, fundamentalmente en lo ancho y lo largo de nuestro país. Entonces creo que sin él nada de todo esto podría ser posible. Si bien hace un año y medio que está en la gestión, creo que ha ido marcando muchas cosas que se han ido viendo con respecto al cambio de la universidad, que por lo menos poner temas de discusiones que en una de esas
de
antes no estaban. Y eso me parece que enriquece mucho los aportes, las ideas, los distintos puntos de vista, los pensamientos distintos, a donde entre todos vamos haciendo o vamos empujando este enorme barco que es nuestra Universidad Tecnológica a un camino donde confluyan, digamos, los sueños de muchos argentinos que entran a cada una de nuestras aulas, ¿no?
Juan Carlos, vos hablabas de un contenido, y yo siempre digo, en educación es necesario un contenido y un continente. El continente está dado por la Universidad Tecnológica Nacional. Ahora, ¿cuáles son los ejes de este contenido que diferencia a la Universidad Tecnológica Nacional o que marca hitos de la Universidad Tecnológica Nacional para vos? Que has estado con una gran trayectoria y hoy cumplís un rol importantísimo.
Creo que, a ver, de la esencia de nuestra universidad ya nació distinta.
Claro.
La esencia de nuestra universidad era apuntada al obrero, al hijo del trabajador. Tenías que entrar, entraban, digamos, los laburantes que podían elegir la carrera en base a la afinidad que tenían ellos en su trabajo. Eso ya la hizo, digamos, distinta, porque salió de una élite en ese momento de la universidad, a donde fue la universidad para todo el mundo, realmente la universidad pública. Bueno, te olvides que nosotros, la promulgación de nuestra universidad sale en el 48 y en el 49 se sacan los aranceles de todo el sistema universitario. O sea, como nosotros, como fuimos el prólogo de la universidad pública argentina.
El preludio, justamente.
Entonces, digo, ya ahí nacemos distinto, ¿no? Con una mirada industrial, con un compromiso nacional, con esta humildad, digamos, de que el acceso realmente, independientemente de los aranceles, sean para todos, para
nunca
los
mejor dicho, de producción y trabajo, porque hizo, hace y será a la posibilidad de trabajar y estudiar.
Sí, bueno, es una discusión que también lo estamos dando en nuestra universidad hoy. Digamos, las carreras así también fueron evolucionando. En nuestra universidad tecnológica, como su nombre lo demanda, tendría que tener cambios permanentes, continuamente, y eso hay veces que hoy, digamos, esto que demanda la tecnología, que demanda la producción, tenemos que ser equilibrados porque queremos agregar cada vez más temas a los contenidos de nuestras carreras, en lo cual tenemos que ser cuidadosos de que nuestros laburantes, que nuestra esencia, no se empiecen a alejar de la universidad. Y por otro lado, eso en los primeros años. Y en los años altos, que ya los chicos tienen una capacidad y que ya la industria, que ellos propios, en sus propios
claro, que no se vayan por el trabajo que ya lograron.
Exactamente. Entonces digo, ahí es toda una delgada línea que tenemos que ir equilibrando constantemente.
Juan Carlos, nosotros hablábamos en varios programas en este hecho, en el cual poder certificar o dar diplomaturas por tramos, que creo que eso podría ser un aliciente. Por ejemplo, a primero que vivimos en mucha inmediatez, vamos a ser sinceros, y a veces decir 6 años, 8 años es toda una vida. Entonces, muchas veces estas certificaciones a los 2 años y a los 4 años son un incentivo para la continuidad, y a su vez, si estás trabajando, también tenés la diplomatura del camino realizado. ¿Qué te parece a vos?
No, nos parece súper interesante. De hecho, en muchos casos lo hacemos en nuestras carreras de tecnicaturas. Digamos, por ahí lo estás costando. Nosotros, nuestras carreras de ingeniería o licenciaturas tienen una fuerte performance en la ciencia básica en los primeros años, en lo cual cuesta por ahí hacer un trayecto formativo únicamente con esa expertise. Pero, digamos, creo que también va todo
concatenado.
Va todo concatenado, pero tampoco sin perder
el eje.
El eje, pero aparte la visión que creemos que tiene que tener un país.
La columna vertebral.
Pero no nuestra, de la universidad.
No, del país.
Del país, porque si nosotros queremos un país industrializado.
Claro.
A ver, si nosotros sacamos muchos técnicos o damos muchas articulaciones de trayectos formativos, vamos a tener una gran masa de técnicos, pero no vamos a tener los nuevos empresarios que pueden armar sus pymes, que son las generadoras de los puestos de empleo de toda la Argentina. Entonces, digo,
pero puede haber una buena sinergia entre educación y pymes, es fundamental.
Es que de hecho lo hay. Nuestro secretario de vinculación, junto con Lucas, a ver, están constantemente trabajando en estos temas. Se ha firmado convenios con la Asociación de Parques Industriales, con la Federación Argentina de Municipios, digamos, después con la CAME. Bueno, hay una serie de desarrollos que nosotros creo que como universidad tenemos mucho que ver para aportar ese desarrollo industrial que tiene que tener nuestra Argentina. Y qué más que Luca acá como subsecretario de Ciencia y Tecnología, y Dani Altina. Bueno, todos los muchachos que nos acompañan en el gabinete, que son colegas, compañeros nuestros, que hacen un esfuerzo diario para crear oportunidades, para que más allá de tener una formación profesional, también tengamos un individuo comprometido, pero además de eso, ser protagonista en los cambios que necesita nuestra Argentina, que hoy creo que la sociedad, nuestros alumnos que ingresan con un gran sueño, que no todos hoy lo pueden cumplir, tratar de crear estos trayectos formativos para que o lo continúen, por lo menos tengan una formación. Nosotros creemos, estamos convencidos que el alumno, independientemente se reciba o no y pasa por la universidad, esa persona cambió. Y si se puede llevar una certificación
mejor,
o se puede llevar un título de técnico, una diplomatura, una licenciatura o una ingeniería, muchísimo mejor. Pero sí creo que en ese cambio permanente de la Argentina, de abrir miradas a chicos que por ahí se ven renegados de un montón de situaciones, me parece que incorporar eso en nuestra universidad es lo fundamental que tendremos que hacer.
¿Cómo podemos fomentar el pasillo educativo? Porque lo que vos estás diciendo es eso, es el pasillo, es el hecho de transitar, es el hecho de pisar la universidad. ¿Cómo se puede fomentar? Y esto es para cualquier edad, porque no únicamente son aquellos que finalizan la secundaria, el pasaje a la universidad. Esto puede ser a cualquier edad. Hasta hay muchos que nos dejan cantidad de mensajes en relación a este programa y que nos dicen, yo tengo una asignatura pendiente que es terminar mi carrera.
Creo que la universidad es pública en general. Yo me voy a salir un poquito, pero si no quedamos como... Bueno, nuestro, creo que el sistema universitario argentino en la universidad pública en eso contribuye muchísimo. Desde el extensionismo universitario, que es una figura muy, muy de Argentina, digamos, ¿no? Incorpora en quehaceres, digamos, a jubilados, a chicos que todavía no terminaron la secundaria, a ama de casa. En la pandemia yo creo que el sistema universitario fue muy importante en todo esto, que cuando había personas mayores, y a ver, nosotros, yo tengo un ejemplo, el extensionismo de nuestra universidad, por ejemplo, a los jubilados que no tenían en una de esas una muy buena relación con todo lo que es las tecnologías y no podían ir al banco a cobrar y que no podían ir a hacer las compras o que no conocían cómo pagar con una billetera virtual o cómo funcionaba en el internet de las cosas, se cumplió un rol importante. Digo, constantemente ese pasillo de la universidad está abierto para aquellos que quieran y que puedan acceder a, digamos, que tengan ganas.
Sí, siempre, el deseo.
Sí, siempre hay una respuesta de nuestro sistema universitario. Si no es en nuestra universidad, será en otra, pero creo que el sistema universitario atraviesa mucho nuestra sociedad y creo que es hoy, esto es una humilde opinión, muy personal, por supuesto, pero creo que es hoy la Universidad Pública Argentina una de las instituciones que todavía sigue manteniendo una credibilidad con respecto a muchas.
Bien. Juan Carlos, te quiero preguntar, ¿cuál fue la y qué momento pisaste por primera vez vos una universidad, y en este caso la Universidad Tecnológica Nacional? ¿Cuál fue ese primer día? Contame.
Y con muchas dudas, cuando nos fuimos a inscribir, con algunas cuestiones, no sé, bueno, nosotros, lo de en mi época, la gran mayoría venía de la claro, pública, de la media. Veníamos con mucho arraigue de eso, de la universidad pública, de seguir estudiando en lo público, lo cual es y sigue siendo un prestigio estudiar en nuestra universidad pública. Y bueno, ese día, con mucho temor, que uno por ahí no sabía si le estaba pegando o no a la carrera, claro, en la que se inscribía. Y bueno, y después empezar con los cursos de ingreso, con esos cursos de nivelaciones que dan en nuestra universidad.
¿Y por qué elegiste la Universidad Tecnológica Nacional?
Y creo que me identifico su esencia.
Bien.
Esta cuestión de cómo venía sin conocerla, pero sí porque escuchaba mucho. Yo particularmente, en mi situación, nosotros en Córdoba tenemos un sistema universitario de muchas propuestas, muy amplio.
Sí.
Tenemos la madre de las universidades, que es la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años de vida. Y bueno, y es como que nuestra universidad en ese momento era todavía que recién volvíamos de la democracia, que la pasamos feo en la dictadura por claro, quien había creado nuestra universidad.
Claro.
Entonces era como los cabecitas negras.
Sí, sí.
Y bueno, y hoy creo que no me equivoqué, y hoy creo que nuestra universidad, con todos nosotros y un montón de compañeros más que ingresaron con nosotros y que después fuimos a militar a los centros de estudiantes y que tuvimos una vida política, creo que hemos cambiado eso. Hoy vemos a la Universidad Tecnológica como una opción muy seria, ya no somos más los cabecitas negras, hoy somos unos protagonistas en la vida cotidiana de todos los argentinos, aportando, digamos, al Estado Nacional, provincial y municipales, modernización del Estado, una serie de cuestiones que sería incalculable o nos llevaría mucho tiempo mencionarla.
Juan Carlos,
pero hoy hay mucha de esa gente que viven en cada una de esas regiones que sienten un orgullo de que esté en la universidad y tienen ganas de ser parte de ella.
De la primera vez que la pisaste, que es esto que estás narrando, y aparte se te percibe una cierta emoción cuando lo decís, ahora que la estás pisando, ¿cuáles fueron tus hitos más importantes dentro de la Universidad Tecnológica Nacional?
Y creo que uno de los hitos fue, primero, el cambio personal que me dio a mí. No sé, tengo 50 años.
Joven.
Me acuerdo cuando nosotros empezamos a participar como una expresión de deseo de que no pasaran algunas cosas en el año 95, mediante una ley de educación superior que se quería imponer. En esa ley de educación superior, en el primer borrador que empezó a circular, en ese momento la UTN tenía una particularidad que después fue ampliando su oferta, pero daba toda ingeniería. Ahora da algunas licenciaturas, licenciatura en administración rural, sí, licenciatura en organización industrial, pero eran todas ingeniería. Y había un artículo muy particular en la ley de educación que decía que todas las universidades, que era la nuestra, que tuviera una única rama, iba a pasar a ser instituto. Eso nos movilizó. Pero, a ver, el hito es que cuando empezamos a movernos por esta cuestión, mi viejo todavía con una cuestión del temor de lo que se había vivido en una época, sí, que no era muy lejana, che, tengamos cuidado, no,
claro,
lugar, el centro estudiante. Eso creo que fue, para mí, que yo era muy chico cuando pasó, si después bien nos formamos, leímos, pero no lo pude transcurrir en carne propia. Sí me acuerdo de haber ido con mi vieja en un colectivo, que nos pararan y nos pidieran documentos o situaciones sí, así. Sí. Pero, digo, eso fue como que me marcó. Y la importancia que tenía un centro de estudiantes en la sociedad, ¿no? Qué Porque verdad. Mi viejo no había pisado la universidad.
Qué verdad.
Pero tenía miedo a que yo formara parte de tratar de cambiar algo. Entonces, el temor me estaba indicando decir, guarda, pero acá hay un eje transformador de algunas situaciones de realidad. Ese creo que fue mi primer hito, que la verdad que me movilizó y que lejos de sentir temor, me parece que me terminó de decidir. No venía de una militancia, bueno, cuando tenía 14 años recién se estaba recuperando la democracia, no había muchos espacios de participación, pero...
Ahora, en este primer hito, discúlpame que te interrumpa, Juan Carlos, en este primer hito fueron muy importantes tus padres, se nota,
sí, siempre,
en tu vida.
Siempre, porque mis viejos, por más que no hayan pisado una universidad, siempre nos reivindicaron, digamos, la cuestión esta de lo fundamental que es el estudio, lo fundamental que es la participación y lo fundamental que es estar preparado para lo que se viene.
Si los tuvieras delante a tus viejos, ¿qué le dirías?
Muchísimas gracias, se lo digo siempre. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hicieron por tratar de que nosotros mejoremos y que siempre seamos comprometidos. Eso
seguro
a mí,
que,
mis hermanos.
Seguro que deben estar muy orgullosos porque se te percibe una persona tan transparente, tan humilde y tan digna y con tanto conocimiento. Segundo hito, otro que marcó tu carrera.
Y bueno,
a lo después, que llegaste hoy, que es muy importante.
No, después creo que fue el proceso que nos movilizó a armar nuestra agrupación nacional.
Claro.
Eso creo, yo siempre los hitos que te puedo decir, salvo este del comienzo, yo creo que después todos los hitos no lo pongo en términos personales.
En equipo.
Sino que en el conjunto y la colaboración de un equipo, de tratar de mejorar siempre nuestra institución, de tratar de ser gente comprometida, de tratar de que nuestros compañeros de curso pudieran tener una responsabilidad social en mirar siempre al otro, que creo que eso está muy arraigado en las aulas de la Universidad Tecnológica. Creo que uno de los hitos, nosotros, te voy a contar sí. algo así como una especie de infidencia. La gran mayoría de nuestros compañeros venían...
La mayoría me vienen con infidencias, menos Lucas Jiménez, que nunca me da una primicia, una infidencia. Te agradezco mucho, Juan Carlos.
Nosotros la mayoría veníamos de compañeros de familias peronistas, y cuando entramos a militar en nuestra universidad, casualmente uno de los temas fue contra el menemismo, que era lo que encabezaba claro. en ese momento el peronismo. O sea que nosotros no estábamos ni en Franja Morada, claro. ni en lo que eran distintas agrupaciones peronistas, entonces tuvimos que armar nuestra propia lista, que se llamó AETI, cuando nacimos en Córdoba, que era Agrupación de Estudiantes Tecnológicos Independientes.
Bien.
Y bueno, y desde ahí, desde Córdoba, después con las otras facultades de Córdoba también, sí, San sí. Francisco, Villa María, fuimos creciendo en todas las demás regionales. Hoy actualmente se sigue llamando nuestra lista nada más que FETI, ahora
FETI,
es Frente de Estudiantes Tecnológicos Independientes, y yo creo que ese...
No me digas que FETI, que vinieron las otras semanas, nace de vos.
No.
Va, del conjunto de ustedes.
Sí, nace de...
¿Y cómo lo ves hoy a FETI?
Muy bien. Te digo, más allá de lo político, creo que esta mezcla de la que estamos viviendo hoy no nos tendría que dejar perder el norte, digamos, desde esa componente y de esos sueños políticos que teníamos, a ver hoy cómo los atravesamos y cómo los hacemos realidad en la gestión. Eso es en algunas cosas complicado, pero creo que ese es el sueño por el que empezamos cuando teníamos de 20 años, 18 años.
Qué lindo.
Y creo que hoy, digamos, independientemente de que hoy estamos con nuestro compañero, que fue también uno de los precursores de nuestra agrupación, que es el rector, cómo hoy hacemos que esos sueños que teníamos, que un montón de compañeros y compañeras que nos votaron en ese momento y que nos siguen votando hoy, cómo hacemos esto posible para este cambio de la universidad, que siga siendo inclusivo, que siga teniendo una preponderancia para las personas que laburan y que a la misma vez pueda ser moderna y ágil como demandan los tiempos. Me parece que ese es nuestro gran compromiso, pero sí creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que nos vemos muy bien. Nuestro más allá de que hay algunos personas que venimos desde la militancia del FETI, sí. hay otras personas que no, que vienen más del mundo académico, sí. Como el caso de Lucas, como el caso de la Secretaría Académica. Se ha armado, sí. un muy buen equipo, tratando de poner sobre la mesa las ideas que teníamos, que creo que coincidimos rápidamente. Y bueno, y ya gracias a todo el conjunto, me parece que a ese sueño lo vamos a haber cumplido, o por lo menos, como te dije al comienzo, me parece que hay temas que hay que tirar sobre la mesa, no hay que esconderlo, no hay que quedarse en ese statu quo que generan las comodidades de ir a cobrar los sueldos a fin de mes únicamente, y ponerlo en la mesa, que se discutan. Nosotros somos muy respetuosos de nuestros órganos de gobierno. Entonces creo que nuestra responsabilidad es poner los temas, la agenda, a donde queremos ir, a discusión de esos cuerpos colegiados, y bueno, y ahí veremos, obviamente con muchas capacidades y con mucha discusión y con muchas ganas de generar todo eso,
responsabilidad,
¿no?
Juan Carlos, hay una palabra que en vos se pronuncia casi sistemáticamente, que es equipo. ¿Por qué radica tanta importancia en equipo? Contame cuál fue tu primer equipo de trabajo. ¿Por qué esta pasión por el equipo?
No, porque soy un convencido, le decía a Lucas recién afuera, porque estábamos hablando de algunas situaciones, de que en estos tiempos que se asoman la política, de que hay elecciones, que nosotros estamos atravesados por muchas elecciones provinciales, sí. municipales.
El trabajo en equipo.
Sí, no, creo que no se puede hacer nada sin equipo. Y por ahí digo, cómo hay gente que en distintos municipios, en distintas provincias, sostienen únicamente que si no son ellos, sí. pueden ser su mujer, pueden ser su hermano, pueden ser su hijo.
Y el ego.
Y siempre como que queda una cosita ahí dando vuelta, y me parece que por ahí incorporando más actores que vengan desde los distintos espacios, de la clase laburante, del sistema universitario, del sistema científico, del sistema empresarial.
Siempre que se esté de acuerdo con una raíz.
No, bueno, a ver, creo que ese es un gran tema. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos, como te decía recién, más allá de que somos respetuosos en los órganos de gobierno, en nuestro equipo, tratar de tener bien claro a dónde queremos ir, y si todos coincidimos en eso, y si no, también aceptamos que nos digan el por qué no, porque también uno no es el dueño de la verdad. Pero digo, hoy el consenso nacional que hace falta es tratar de dejar de mirarse el ombligo de uno mismo y tratar de decir cuáles son los problemas que tienen los argentinos, tratar de hacer un gran consenso nacional, y después, bueno, gane quien gane, cómo es el camino para llegar a su objetivo y algunas otras cosas que quieran hacer, pero hoy creo que lo primordial es tratar de decir, bueno, hacia esto donde tenemos que ir y esto no se negocia. Y me parece que eso se puede hacer con equipo, no se hace únicamente
con nombres.
Y es muy difícil. Yo creo, a ver, me gusta pensar de que con la participación, y aparte creo que uno no tiene por qué ni sabe todos los temas.
Es verdad.
Y creo que esa formación y el escuchar a las personas capacitadas.
Es fantástico.
Para eso hay que ser humilde, porque lo primero que hay que tratar de reconocer es que uno no sabe de un tema y no se tiene que poner colorado, porque no necesariamente todos tendríamos que saber de esos temas. Y buscar de las personas más competentes.
Yo muchas veces, cuando no tengo una respuesta, porque este tiempo hace que uno a veces diga con la inmediatez, o quiere en la inmediatez decir algo, responder algo, y dice una estupidez, como muchas veces ocurre. Pero aprendes a decir, déjamelo estudiar, déjamelo pensar, déjamelo ver, déjamelo, no tengo la respuesta ahora. Y también aprendes algo, que es a preguntarte más que a responderte, porque las preguntas siguen contribuyendo y no necesariamente vas a tener una respuesta inmediata. Lo bueno, creo yo, en la vida es seguir preguntándote, y más a nivel educativo.
Sí, seguir en un aprendizaje constante.
Claro.
Pero bueno, Hay veces que no es fácil, por lo menos lo que veo, es uno siempre trata o intenta tener respuestas a todo, porque cree que si no, bueno, está más capacitado, menos capacitado,
no
en una vorágine de lo que te lleva hoy también la política.
Sí.
A ver, porque la política está es transversal a todo, es la vida, está en la universidad, está en la escuela secundaria,
es la vida misma.
Está en la empresa privada, está en todos lados.
En la familia.
En la familia misma, en cada uno de los actos de nuestra vida, digo, en todo. Entonces digo, en esa vorágine de que te lleva a toda esta cuestión de que si no hay nomás te ponen con la lupa, si estás preparado o no estás preparado, tal vez todos entramos en eso y no tenemos esos 5 segundos que decís vos, déjamelo estudiar o déjame consultar con el que más sabe.
O no lo sé. O no lo sé.
Bueno, pero para eso vuelvo a decir lo mismo. Creo que es, por ejemplo, es lo que marca nuestro rector, digamos, es esa humildad de poder tener la grandeza de que en algunos temas decir no lo sé.
Claro.
Yo creo que eso es un acto de grandeza y no es que no lo vamos a resolver porque no lo sabemos.
Justamente vamos a buscar la solución cuando no lo sabemos. El darnos cuenta es el primer paso. Lucas, ¿qué te gustaría decirle y yo preguntarle a Juan Carlos?
¿Cómo ve la universidad para adelante? Lo que sueña de acá 5 años.
Bien.
Bueno, vuelvo, es un poco la recopilación de toda la charla, digamos. Creo que tenemos que tratar de hacer un poquito más dinámico. Hoy los tiempos cambiaron. Cuando nosotros estudiábamos no es lo mismo la misma mentalidad que tienen los pibes hoy. Hoy están bombardeados por información. Tenemos que estar preparados para ver cómo se van a dar. En un momento se había puesto de moda la palabra de los futuros, los empleos del futuro, que creo que eso es todo un desafío, pero además también cómo vamos a estar preparados para dar nuestra educación en el futuro. Hoy, después de que salió este ChatGPT, como que revoluciona todo. Digo, entonces, adecuarnos también nosotros a los tiempos modernos. Pero no solamente en eso, sino entendiendo de que hoy la vida es tan dinámica, tendríamos que, sin perder la calidad académica, tratar de recortar nuestras cargas horarias en la ingeniería para tener más ingenieros, porque yo creo que también, si bien más allá de que pueda haber problemas desde lo personal que generan una deserción, problemas en una de esas de haberle errado a la carrera, creo que también me parece que podríamos tener más ingenieros cortando esto, que sea un poquito más espaciado sus estudios, más tranquilo. Obviamente en un gran laburo que tenemos que hacer como universidad, porque, a ver, se tiende siempre a vas a perder la calidad académica. Eso no es así. Todos los especialistas, hay un montón de especialistas que lo avalan, que lo aseguran y que lo ponen a discusión, que
Exacto.
no han hecho asesorar con todas esas personas. Y después creo que bueno, ser siempre, si nosotros lo logramos hacer eso, vamos a ser más inclusivos y con un norte de cuál es nuestra universidad, de las producciones que nos pide, a ver, o de las repercusiones que a nosotros nos pide nuestro país, a dónde queremos ir. Creo que, digamos, en el tema de investigación, ¿no? Y que se hable del hidrógeno, que se hable del litio, cómo se le va agregando cadena de valor a esa producción. Digo, hay muchas líneas a donde me parece que puede ser protagonista la universidad y, bueno, ese es el norte.
Más allá de esto del futuro, contá un poquitito repensando, porque no es que es una idea, de lo que nosotros podemos pensar en el gabinete, sino que se le da.
Yo hace semanas que me voy repensando.
No, nosotros, a ver, con esta cuestión de que creo que nosotros por ahí teníamos el desafío, era tratar de ver de cómo nuestra gestión dejaba de tener oficinas estancas y empezar a ver cómo encadenábamos todos los trabajos que hacíamos. Y un poco la pregunta fue, ¿en base a qué? ¿En base a qué íbamos a tomar esa determinación?
Está muy bien.
Y entonces creo que era muy soberbio de nuestra parte decir, en base a lo que nos parece.
Claro.
Entonces se hizo esta actividad del repensando, que fue una consulta de algunas preguntas que obviamente seguro que pueden haber faltado más, pero por algo teníamos que iniciar, que era cómo miraba nuestra comunidad universitaria en eran cuatro dimensiones: la administrativa, sí, la de la ciencia y la técnica, la académica y la del extensionismo. Y bueno, tomando ese insumo, además creo que nuestro rector, o en ese momento candidato a rector, había hecho una propuesta de gestión que fue ampliamente avalada por una asamblea universitaria, casi el 80% ganó en primera vuelta, que hacía mucho que no pasaba.
Sí.
Y después de cómo nos miran, digamos, desde afuera, con las evaluaciones externas que plantea Coneado, entre esos tres insumos nos pareció importante poner nuestra agenda de compromiso en el trabajo, digamos, y más allá de después la impronta que le quiera poner cada uno de los secretarios, pero
bien,
me parece que era agarrarse de esto, como te mencionaba, de algunas cuestiones que la sociedad demanda, que nos pide nuestra Argentina, a ver, en este caso nuestra comunidad universitaria.
Clarísimo.
Como tres o cuatro puntos que independientemente de quién gobierne tenemos que ir para aquel lado.
Mm.
Y bueno, en ese camino yo me imagino una universidad, para mí, mucho más participativa, con todo el con todas las dificultades que eso tiene,
sí,
en 12 provincias, en 30 sedes.
Exacto.
Entonces, pero sí digo, tratar de tener, de poder escuchar más nuestra comunidad universitaria, de tratar de ver qué es lo que nos están demandando nuestra comunidad hoy, tratar de poner un proyecto a eso, que es la gestión, que es, sin mentirle a nadie, diciendo lo que uno va a hacer y cómo nos miran de afuera. Y me parece que ese es el camino, y yo lo que anhelo es que podamos resolver estos temas que nos la arrojó ahora nuestra comunidad y que podamos resolver otro.
Seguir repensando permanentemente.
Y creo que eso es lo que nos va a dar una visión a futuro de dónde queremos ir en nuestra
Justo
universidad.
Justo repensar, pensarnos permanentemente. ¿Qué significa ser secretario de coordinación universitaria?
Yo te juro que tampoco no me lo imaginaba. Compromiso.
Te ayudo con una imagen, y así mientras él lo piensa. Otra vuelta estábamos reunidos, la oficina es muy particular, digo, en el sentido de que él está en la oficina y nada, por ahí estoy hablando yo y golpean la puerta y viene Daniel Altina,
sí, sí,
y vení, porque no tenemos, y seguimos hablando y ya somos dos, y golpea y viene el Aristófalo, y así todos los que pasaron por acá, todo, y en un momento, nada, por ahí viene alguien que no es directamente del gabinete, directamente, sí, pero sí, vení. Y el otro día dijo una frase que, y claro, el que golpea no sabe quién está adentro, pero entonces abre la puerta, mira y la agarra y dice: vení, que esto es polémica en el bar, vení, sentate, y es eso. Y digo, estamos todos, y es un poco, es su forma, y esa frase un poco también resume eso, porque vos vas por una cosa y terminás, no sé, a veces hay siete sillas adentro,
sí,
y bueno, y después ya está tomando mate, y bueno, así que bueno.
Bueno, pero ejerce lo participativo, es decir, lo lleva a cabo, la formación del equipo, la común unidad en una oficina, en esas mismas paredes, y sumate, vení, forma parte, esa es la sensación.
Yo creo que para mí, a ver, volviendo, digo, es mucho compromiso, mucha responsabilidad. Creo que responsabilidad, digamos, con toda la gente que confió en nosotros para que podamos estar acá. Y con los que no también.
Claro.
Y con los que no también, en esa responsabilidad de tratar de hacerlos participar y que nos acompañen en este proyecto de universidad. Creo que lo estamos logrando. Mucha gente que no estaba de acuerdo en su momento con nosotros, que no sabemos si están de acuerdo ahora, pero tenía una mirada que creo que hemos logrado cambiar, y creo que esa responsabilidad está medianamente saldada, pero la responsabilidad con la que más me llevo, o la que más creo que tenemos que hacer, es sin perder ese militante que, independientemente que donde esté, es tratar de que ese chico que llegue con un montón de sueños a nuestra universidad lo pueda lograr.
¿Qué es ser militante para vos, Juan Carlos?
Un modelo de vida. Pensar en el otro constantemente, tratar de hacer algo que pueda transformarnos la vida todo. Por ahí nosotros, cuando hablamos con algunas personas, decimos, con algunos elite de la academia y que son investigadores y demás cosas, decimos: ¿A cuántos argentinos le cambiaste la vida vos?
Qué bien.
Interpelándonos entre todos, ¿no? Yo creo que la palabra militancia es eso, es tratar de tener un sueño, un proyecto, a ese sueño materializarlo y tratar de hacerlo, tratar de construirlo. Hay veces que sale, hay veces que no, pero bueno, nunca perder esa pelea con uno mismo adentro, sin traicionarse, para tratar de lo que a uno no le gusta o lo que no ve tan bien, creer que lo podemos cambiar colectivamente. Bien. Vuelvo a decir, nadie se salva solo. Si no hay un proceso colectivo, una construcción de miradas en común, de puesta en acción, imposible.
Hablando de construcción, Juan Carlos, ¿cómo ves la calidad educativa en general en nuestro país?
Yo la veo muy bien. Yo, si bien, vuelvo a decirte esto, tenemos que cambiar algunas cositas. En general, una vez que el producto esté terminado, está bien. Por ahí lo que nos tenemos que ver es cómo tratamos de que haya más gente que se reciba, te vuelvo a decir. Pero el egresado, en base a lo comprometido, en base al perfil técnico, es muy bueno. Y creo que en toda la universidad argentina, por eso, como te dije, creo que hoy, me parece que entre todo ese combo, entre todo cómo participa la universidad pública y argentina con la sociedad, en cómo participa en los sectores productivos, cómo participa en los sectores de la medicina, cómo participa en los sectores de la ciencia y técnica, y también en la formación de sus graduados, creo que todo ese combo es la que hace que la universidad pública argentina tenga una estatua y una credibilidad hoy en cada uno de nuestros miembros, que no sé cuántas instituciones le tienen.
¿Qué representa la educación pública en tu vida, en la vida de Juan Carlos Agüero?
Un cambio, sin entrar en detalle y para decirlo en pocas palabras, un cambio significativo. Un cambio no sería... si no hubiera atravesado la universidad, no sé qué hubiera sido mi vida.
Lucas, ¿qué te gustaría decirle y yo preguntarle? Porque lo estoy acaparando.
Decirle gracias. Se lo digo y se lo digo. La verdad que en el poco tiempo que nos conocimos es... Cuando vos encontrás determinadas personas en la vida, me pasó con varios de los que los que vinieron acá, que también nos conocimos hace poco.
Ahora, ustedes se conocen hace poco, pero pareciera de toda una vida.
Porque hay una convergencia de vuelta, lo dije la otra vuelta también, cuando Cristina decía, tráeme a alguien que no tenga que explicar nada, bueno, y es lo mismo, o sea, nos sentamos, nos miramos, hablamos y a los 10 minutos, ya uno, estamos todos, en electrónica decimos todos los transistores oscilan a la misma frecuencia.
Están nivelados.
Claro, y entonces ya eso es un montón.
Tienen un propósito en común y lo saben todos.
Y eso es un montón.
Y un objetivo.
Así que, bueno, primero, bueno, eso, gracias por el lugar, el espacio, uno se siente muy cómodo trabajando. Y también eso fue un poco lo que a mí me ayuda a tomar la decisión de dejar allá en Avellaneda, ¿no? La municipalidad, que tenía un cargo muy importante, y bueno, me impulsaba también esto, ¿no? Este desafío y el sentirme parte de... eso es lo primero, gracias. Sí. Y preguntarle... también él cómo se siente con lo que uno viene haciendo, ¿no? Los distintos sectores, concretamente nosotros en ciencia y tecnología, lo que venimos intentando desarrollar, ¿no? ¿Cómo
te sentís con tu gabinete?
No, excelente, va con mis compañeros de gabinete. A lo sumo, de última, si hay que ponerle un nombre, serán del rector, pero esta cuestión también, Lucas, cuando que puntualmente con el tema de la ciencia y la técnica, un desafío permanente. Hoy creo que estamos creando una figura de un instituto nuevo que se le aprobó en el último Consejo Superior, a donde creo que es una herramienta nueva, es un puente, si bien distintos actores de la universidad lo vienen trabajando en el sistema científico, pero es tratar de ponerle una aplicabilidad al sistema científico. Si bien nosotros creemos que la investigación base y que los papers y una serie de cosas están muy bien, pero me parece que tenemos que ponerle más soluciones y más aplicabilidad a los argentinos desde la ciencia y la técnica, que creo que se demanda. Creo que cuando Luca intentó plantear esto, por ahí, con algunas miradas, yo con errores, con mucho temor a equivocarme, porque yo no vengo del sector científico, mucho menos, así que pido perdón si digo alguna burrada de antemano, pero me parece que eso es lo más significativo, es tratar de poner la ciencia y la técnica que esté al alcance del argentino y que sea aplicable a la sociedad, a los modelos productivos. Entonces, ahí me parece, y a las economías regionales.
Claro, fundamental.
Entonces, ahí me parece que hay toda una cuestión, una lógica, que le está costando muchas discusiones a Luca, porque romper esto que te digo, claro, estos status quo, estos niveles de adaptaciones, que en un momento habrán servido y mucho para nuestra universidad, porque nos puso en la situación donde estar, y que hay que seguir haciendo, pero también hay que agregar aplicabilidad a la ciencia y la técnica, y por qué no también animarnos a ver nuevas líneas de investigaciones que hoy nos está demandando la Argentina también.
¿Cómo estamos en Argentina en relación al mundo? ¿Cómo lo ves, Juan Carlos?
Educativamente, muy bien. Uno de los grandes problemas que hoy tenemos, cuando hablábamos esto de que nuestros egresados de cuarto y quinto año, tenemos mucha gente laburando para afuera en muchas de las carreras que tenemos, exportan muchos de nuestros egresados.
Lo sé.
La verdad que en ingeniería, en nuestra universidad, la verdad que muy, muy, muy bien.
¿Y hay intercambio de conocimiento también?
Sí, sí, claro.
Porque eso es muy importante.
Sí hay intercambio, y bueno, y por eso lo sabemos también, porque eso es intercambio de muchos chicos que después, si bien nosotros tenemos sistemas que van, hay intercambio, y que no se pueden ir ya recibidos,
claro,
sino que vuelvan a recibirse. Pero bueno, después, una vez que ya ven el talento de nuestros profesionales y demás cosas, hay veces que algunos los perdemos.
Yo quiero decir algo, la hora se nos fue volando. ¿Querés decir algo?
Sí, te quiero otra primicia. Esta semana comenzó en La Matanza la construcción del primer polo tecnológico de América Latina.
Bien.
En eso somos parte, hemos firmado con la FAM, con el rector, un acuerdo, y es una inversión de 30 millones de dólares.
¡Qué bien!
Va a ser el polo tecnológico más grande de América Latina. Así
qué
que,
bien.
Bueno, ahí estamos.
Felicitaciones.
Trabajando en conjunto.
Así un que gran equipo.
Es importantísimo eso.
Bien, y eso implica también inversión en educación, que a veces se dan otras informaciones.
Montón, y además un montón de puestos de trabajo.
La generación de puestos de trabajo, fundamental. Yo quiero decir algo, el programa, aparte de pasarse volando, yo quiero rescatar, aparte de tu humildad, de tu idoneidad y demás, que lo había dicho Lucas al inicio, sos una buena persona, Juan Carlos. Lo que se percibe de vos es que sos un buen hombre, y un hombre con todas las letras. Se percibe, más allá de tu capacidad, de todo tu conocimiento, del lugar que ocupás en la Universidad Tecnológica Nacional, ser buen tipo es un título que, por lo menos yo, de acá, llévatelo, porque sos buena persona. Y eso es fantástico.
Todas las personas.
En la mirada te lo dice. La mirada lo transmite, la transparencia, la emoción, la fortaleza, el límite, todo. Tenés esa capacidad, y cuando alguien a través de la mirada puede decir todo, es que es una persona no únicamente con idoneidad, con transparencia. Y no una transparencia de un papel de calcar, sino la transparencia del alma. Así que gracias, Juan Carlos.
No, muchas gracias a vos, Alejandra. La verdad que me sentí muy cómodo, si bien dije en el comienzo de que no estaba muy acostumbrado a esto, la verdad que aquí la pasé muy, pero muy, muy bien. Te agradezco las últimas palabras. Nosotros tenemos un dicho por ahí con todos los otros muchachos del gabinete, decimos, lo importante es ser buen tipo, todo lo otro demás se aprende. Ser buen tipo no se aprende nunca, o sos o no sos.
Bien.
Así que agradecerte nuevamente las palabras a Lucas por la invitación. No. Primero estaba como que sí, que no, que sí, que no, la venía pateando porque...
Ahora vamos con el episodio 2.
Vinieron todos y me dice Lucas, ya no tenés más excusa. Así que muchas gracias por esta comodidad, me
gracias
sentí muy a gusto.
Gracias a vos. Y Estuvimos con el secretario de Coordinación Universitaria del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, Juan Carlos Agüero. Lujazo, verdaderamente. Y nos despedimos, Lucas.
Vamos.
Hasta el próximo martes, a partir de las 16, haciendo universidad.
Que no vengo, que te dejo. Porque tenemos reunión de decanos y vamos a Tandanor. Y el otro tampoco, porque es feriado, así que no nos vemos más.
Si es por la reunión.
Y un día te invitamos a nuestra reunión de Consejo Superior para que todo esto que te contamos, mira, lo veas.
Vienen
todos los decanos de las 30 regionales, más los claustros.
Ahí voy.
Así que te invitamos un día para que estés en primera persona de lujo.
Y hago un programa basándome en lo que vi. Ahí está. Nos despedimos entonces.
Genial.
No estarías vos, pero voy a estar yo. La semana que viene haciendo Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué, Lucas Jiménez?
Presenta.
Chao, gracias, los amamos.